No necesito ningún argumento ni ninguna otra cosa. Es más que suficiente que Jesús murió por mí. Estoy tan seguro que puedo decir que el apóstol Pablo hubiera dicho amén, porque lo más suficiente es que vamos a ver Gálatas capítulo 3 y me gustaría que nos levantáramos en reverencia a leer la palabra del Señor. Y quiero decirles que voy a leer todo. Lo siento mucho, pero quiero leer toda la palabra del Señor. En el capítulo 3, vamos a empezar en el versículo 1 y vamos a terminar el capítulo completamente. Gálatas estúpidos, ¿cómo se han dejado hipnotizar? ¿No les presenté a Cristo Jesús crucificado como si lo estuvieran viendo? Les preguntaré solo esto. ¿Recibieron el Espíritu por haber practicado la ley o por haber aceptado la fe? Tan estúpidos son como para empezar con el Espíritu para terminar con la carne. Haber experimentado inútilmente favores tan grandes, pues habría sido en vano. Cuando Dios reparte los dones del Espíritu y obra milagros entre ustedes, ¿se debe al cumplimiento de la ley? ¿No será más bien porque han acogido la fe? Acuérdense de Abraham, creyó a Dios que se lo tomó en cuenta y lo consideró un justo. Entiendan pues que quienes toman el camino de la fe son hijos de Abraham. La Escritura anticipó que Dios daría a los paganos la verdadera justicia a partir de la fe. Por eso Abraham recibió esta promesa, la bendición pasará a ti y a todas las naciones. Así los que entran por la fe reciben la bendición junto con el creyente Abraham. Por el contrario, pesa una maldición sobre todos los que se van a las observancias. Pues está escrito, maldito el que no cumple siempre todo lo que está escrito en la ley. Con la ley nadie llega a ser justo a los ojos de Dios. La cosa es cierta, pues el justo vivirá por la fe. Y la ley no da lugar a la cuanto se dice. El que cumple estas cosas tendrá vida por medio de ellas. Pero Cristo nos ha rescatado, nos ha redimido de la maldición de la ley, al hacer su maldición por nosotros. ¿Cómo dice la Escritura? Maldito todo el que está colgado de un madero. De este modo, la bendición de Abraham alcanzó a las naciones paganas en Cristo Jesús. Por la fe recibimos la promesa que es en el Espíritu. Hermanos, tomemos una comparación. Cuando alguien ha hecho su testamento en vida forma, nadie puede anularlo ni agregarle nada. En el caso de Abraham, las promesas eran para él y para su descendencia. La Escritura no dice para los descendientes como si hubiera varios, sino que habla en singular, para tu descendencia y está en Cristo. Ahora digo lo siguiente, si Dios ha hecho un testamento en vida forma, la ley de vida 400, los 30 años después, no pudo anularlo, ni dejar sin efecto la promesa de Dios. Si la herencia es el fruto de la ley, ya no es fruto de la promesa, y precisamente la herencia era promesa, ¿y dónde Dios Abraham? Entonces, ¿para qué la ley? ¿Fue añadida para responder a las desobediencias? Pero solamente valía hasta que llegara eso. Descendientes del que habla de promesa y fueron ángeles los que le concertaron con la intervención de un mediador. No se hablaría de un mediador si hubiera una sola parte y Dios es un solo. ¿Acaso la ley contradice las promesas de Dios? En absoluto. Si hubiera dado una ley capaz de darnos vida, nuestro paso a la verdadera justicia podría resultar de esa ley. Pero no, la Escritura no encerró todo en el marco del pecado y así lo prometió. Llega a los creyentes por medio de la fe que trae Cristo Jesús. Hasta que no llegaran los tiempos de la fe, estábamos contratados por la ley a la espera de la fe que se ha de revelar. La ley nos conducirá a Cristo para que creyamos y así fuéramos justos. Pero al llegar de la fe, ya no estamos sometidos al pedagogo. Ustedes están en Cristo Jesús y todos hijos de Dios gracias a la fe. Todos los que se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Siéntense, puedan sentarse esta mañana, hermanos. Gracias. Ahora, Pablo está dando su punto de vista acerca de la ley. Y hablamos acerca de eso en las semanas pasadas. Y tiene una intención el Antiguo Testamento y se cumplió todo. Cuando pensamos en el Antiguo Testamento, cuando tomamos y pensamos acerca de la palabra del Señor, Podríamos pensar en la ley. A menudo esta ley, si el Antiguo Testamento, a lo mejor tú piensas que es una ley y se opone a la gracia en la mente de los creyentes. Muchos entre los evangélicos hoy ven el Antiguo Testamento como distinto del Nuevo, llamando al Antiguo Testamento y su época la ley, y llamando al Nuevo Testamento y su época la gracia. Eso es como, es muy común cómo lo pueden separar ahora en estos días muchos evangelistas. Ahora, esto de tomarlo así, se toma estrictamente, casi no podría admitirse la gracia en el Antiguo Testamento. Sin embargo, el Antiguo Testamento también está lleno de la gracia de Dios hacia la creación descarriada. Esta mañana, por ejemplo, estábamos en Mateo capítulo 21 y entonces vimos en Isaías como referencia, y en ese punto se regresó hasta Zacarías. Y esa referencia se fue de que mi casa tiene que ser casa de oración y sobre todas las naciones. Y eso se dijo en el Antiguo Testamento. Y Jesús vino al templo y Él limpió el templo. Y es lo que mencionamos en el templo hoy, es esa autoridad. En todas las autoridades, allí estaban los gentiles también haciendo sus vendimias. Pero todos los que venían al templo, todos podrían ir a la corte de los gentiles. Nosotros podíamos ir a la corte de los gentiles, pero no podíamos ir a la siguiente corte, porque ahí se detendrían. Pero lo que pasaba, no se podría. Por ejemplo, en esta corte de los gentiles, era el lugar donde la mayoría de las personas se encontraban. Así es de que si ellos vendían, si tenían alguna tiendita, un puestecito, entonces si había algo, iban a ir a la corte de los gentiles. Si había alguna pelea, alguna disputa, entonces tenían que ir dependiendo a la corte. Pero en Mateo y en Lucas, cuando ellos mostraron el Antiguo Testamento, como dijo el Señor, mi casa será una casa de oración. Mi casa será una casa de oración para todas las naciones. Jesús no estaba haciendo algo nuevo cuando Él lo mencionó ahí, cuando Él limpió el templo en Jerusalén. Él no dijo nada nuevo, sino que Él estaba cumpliendo lo que se había dicho en Isaías, en el texto antiguo. Esa es la gracia. Amén. Ahí estaba la negociación entre Sodoma y Gomorra. Ahí estaba porque Dios le dijo a Abraham acerca de Él le dijo, Señor, por favor, si tú puedes encontrar 55 personas, ¿podrías detenerte, determinar a Sodoma y Gomorra? Y el Señor dijo, sí, pero no encontraron a nadie justo. Llegaron al número 10 y no encontraron a 10 justos. Pero la gracia de Dios estaba ahí. El Señor tiene gracia para nosotros como se tuvo también en Sodoma y Gomorra. Es el mismo Dios. Vean a Jonás. ¿Qué le decía? Tú vas a ir a predicar en Ninivea para que ellos se arrepientan y yo no destruya Ninivea. Y Jonás dijo, no, ve, encuentra a alguien más. El Señor era que el deseo se arrepintieran las personas. El mismo Dios en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hasta el último libro de Revelaciones, que es Apocalipsis, en el capítulo 16, cuando el Señor está trayendo juicio, ustedes van a ver que algo sucede tres veces en el capítulo 16, que hay tres juicios que se dan durante las trompetas. Hay una pausa, el juicio se da, el Señor observa. si hay alguien que se ha arrepentido, pero la gente no se arrepiente. Han tenido un corazón duro y son necios y maldicen a Dios. Y el siguiente viene y una vez más busca si se han arrepentido y no se han arrepentido y siguen maldiciendo a Dios y sigue la tercera vez. Todo en el mismo capítulo 3. El Señor ha detenido el juicio. Tan largamente porque Él quiere que la gente se arrepienta, porque lo vemos en Apocalipsis 16, porque el Señor está deteniendo su coraje, su furia, porque Él está buscando que las personas verdaderamente se quiebren de corazón y se arrepientan. Dios es el mismo ayer, hoy y eternamente. Él es eterno. Él es Dios. Simplemente Él es Dios. Él es el mismo. Dios es lleno de gracia. Dios llena y quiere el arrepentimiento de su creación. Dios busca el corazón quebrantado. Él busca que nosotros nos entreguemos a Él. ¿Vendrán a mí o seguirán maldiciéndome? Eso es lo que Dios está escuchando. Hay gracia. Gracia de Dios en el Antiguo Testamento. Y hay en el Antiguo Testamento. Ustedes entiendan que cuando Pablo predicó a los Galatas o Pedro predicó, ellos no predicaron del Nuevo Testamento. No estaba, no existía. Ellos predicaron del Antiguo Testamento. Entiendan que cuando Pablo predica, él escribe 7 referencias de Génesis, 2 referencias de Deuteronomio y una referencia de Habacuc y una de Levítico. Él tomó del Antiguo Testamento varios versículos mientras él predicaba y ministraba a la gente en ese tiempo. Claramente, el Antiguo Testamento también enseñó acerca de la gracia de Dios y la entrega de la ley figuraba en los actos de Dios misericordioso y misericordioso hasta su pueblo. La ley tenía un propósito. Mire el versículo 19. Porque la ley identifica el pecado y el pecado, ¿qué es lo que hace? Que la promesa es de que Él va a venir. Porque Él dice que ahí, que entonces, ¿para qué la ley fue añadida? Para responder a las desobediencias, pero solamente valía hasta que llegara ese descendiente del que habla la promesa. Y fueron ángeles los que la concertaron con la intervención de un mediador. Recuerden, la semana pasada estuvimos en referencia acerca de Pablo, que hablaba de hebreos. En el Antiguo Testamento, él también hablaba, porque no era posible de que la ley llegara antes y pudiera remover el pecado. No era la sangre de los cabritos ni de los toros que iba a lavar nuestro pecado. Tenía que ser alguien que se iba a sacrificar y era esperar por la semilla que es Jesús. El dar la ley tenía una intención muy importante. Pero dando la ley, algo importante sucedió. El pueblo de Dios se convirtió en el pueblo de Dios según el pacto. El pacto ahora unía al pueblo con su Dios. La promesa está viva a través del pueblo del pacto en general y en la persona de la simiente específicamente. Definir qué es un pacto y cómo se establece es que es a través de la gente, es estar unidos al pacto de Dios. Pero el pacto se dio en la semilla específicamente. El pacto es una de las cosas que a mí me fascinan del Antiguo Testamento. Porque nosotros, fíjense aquí, de verdad, hacemos muchas promesas y se nos olvida. Se nos olvida que hicimos una promesa a alguien. Tenemos contratos. Eso tal vez sí podemos entenderlo, que si no hacemos esto, una situación legal te va a pasar. Pero la gente con contratos, si han hecho un contrato con la mafia, generalmente si hicieron un contrato con la mafia, es casi como si están dando su vida si fallan a la mafia. Ahora, terrenalmente hablando, si ustedes hacen un contrato, algo van a perder. Por ejemplo, si ustedes llevaban un animal en sacrificio, lo llevaban en y lo cortaban en dos piezas a la mitad y se ponía en dos partes. Ese era el pacto que se hacía antes. Entonces, los animales se dividían en dos lugares y los que entraban en ese pacto entraban en pedazos. Y cuando entraban en pedazos, se estaban comprometiendo en acuerdo de que si yo fallo en este pacto, haz que esto me suceda a mí, que caiga en pedazos. Si yo fallo a mi pacto, a mi juramento, caiga sobre mí toda la culpa. Ese era un acto muy serio que se hacía. Si no se cumplía, morían. Y era un pacto muy serio. El pacto es como el Señor decidió hacer pacto y estar con su pueblo. Y cuando Él lo tomó, Él dijo, esta es mi relación con mi pueblo. Voy a edificar un pacto contigo y solamente el pacto va a ser contigo. La ley también es ese pacto que nos pone juntos. La ley tiene una intención. La ley tiene un propósito. Y no fue simplemente así, es decir, no fue simplemente para que quedara así, sino que Jesús vino a cumplir lo que se había dicho. Y para llenarlo, quiere decir para hacerlo realidad, para que se cumpla y se haga completamente real. Ahora, cuando ustedes tienen, si están jugando, si va a haber un juego, viene entonces el coach. Y vamos a decir que viene el coach del Hawkeyes y no tiene defensa. Y tiene al que viene a ofender. Entonces, siempre el coach tiene que tener un plan para los jugadores. Se tiene que establecer para decirle a los jugadores cómo se van a mover, cómo van a jugar. Miren, hermanos, no sé cómo está esto, pero aquí tengo tres amigos de Kansas City que vinieron a visitar este domingo. Pero la semana pasada, cuando estaban en el juego que estábamos viendo cómo iba a haber alguna celebración de cuando hubiera un gol en el juego. Entonces, una de las cosas que dijo uno de los jugadores, dice, cuando salió, dijo, ustedes tienen un juego, un plan muy bueno para este juego. Lo hicieron muy bien. ¿Por qué? Porque tuvieron un plan muy bueno para tener su defensa. Ahora el juego siempre se ejecuta y se lleva con un buen plan. Ahora, si tenemos un plano, no se anula cuando la casa está terminada, sino que el plan se cumple. No es como si Dios tuviera un primer plan y ese plan iba a depender de la ley y ese plan fracasó porque los israelitas no pudieron seguirlo. No es así. No es que Dios tuviera que recurrir al plan B, un plan de gracia para reemplazar el plan que acabó de fracasar. Tampoco no fue así. Ese plan no falló ni fue agredido, simplemente se cumplió. Fíjense en Génesis 3, 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia. La palabra dada aquí en realidad es simiente, y la de ella. Él te aplastará la cabeza, y tú le herirás el carcañar. Eso es lo que nos dice. Dios tiene un plan. Dios está haciendo algo. Hay un pasaje en el cual quiero mirar, que es en Génesis capítulo 15, si lo pueden ver en sus Biblias. Y dice, después de estos sucesos, Yahvé dirigió su palabra a Abraham en una visión y le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Tu recompensa será muy grande. Abraham respondió, Señor Yahvé, ¿qué me quieres dar? Soy un hombre sin hijos y todo lo que poseo pasará a Eleazar de Damasco. El Señor es el que está dando la promesa. ¿Cómo Él da esa promesa? Porque Él lo está dando esa promesa. Porque Él dijo, no me has dado hijos. No me diste ninguna descendencia por heredero. Entonces le llegó una palabra de Yahvé. Tu heredero no será Eliezer, sino un hijo tuyo, nacido de tu propia carne y sangre. Yahvé lo sacó afuera y le dijo, mira al cielo y cuenta las estrellas. Si puedes, así será tu descendencia. Y creyó Abraham a Yahvé, el que tuvo en adelante por un hombre justo. Yahvé le dijo, yo soy Yahvé que te sacó de Ur de los calderos para entregarte esta tierra en propiedad. Abraham le preguntó, Señor, ¿en qué conoceré yo que será mía? Le contestó, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, y también una paloma y un pichón. Abraham trajo todos estos animales, los partió por mitad y puso una mitad frente a la otra. Las aves no las partió. Las aves rapaces se lanzaron sobre la carne, pero Abraham las ahuyentaba. Cuando el sol estaba a punto de ponerse, Abraham cayó en un profundo sueño y se apoderó de él un terror y una gran oscuridad. Entonces Yahvé le dijo, debes saber desde ahora que tus descendientes serán forasteros en una tierra que no es suya. Los esclavizarán y los explotarán durante 400 años. Pero yo vendré a juzgar a la nación que los ha oprimido y después saldrán cargados de riquezas. En cuanto a ti, irás a reunirte con tus padres en paz y serás sepultado después de una ancianidad dichosa. Tus descendientes de la cuarta generación volverán a esta tierra que no puedo entregar ahora, pues hasta entonces no se colmará la maldad de los amorreos. Cuando el sol ya se había puesto y estaba todo oscuro en un horno, humanamente y una antorcha ardiendo pasaron por medio de aquellos animales partidos. Aquel día Yahvé pactó una alianza con Abraham diciendo, a tu descendencia daré la tierra desde el torrente de Egipto hasta el gran río Éufrates. Este gabinete es acerca del hijo, de la herencia y de su descendencia. Fíjense en quién la cabineta, el pacto y la responsabilidad cae. Fíjense, ¿qué sucedió? Él puso las piezas, las partió y las puso. ¿Quién va a tomar esa responsabilidad? La gente. Y lo que hubiera sido es que él y Abraham hubieran pasado juntos. ¿Quién pasó sobre esas piezas? El fuego, porque fue el símbolo de Dios. El Dios tomó completa responsabilidad de ese pacto. El Señor, yendo a la cruz, está haciendo lo que Él dijo que iba a hacer hace tiempo atrás. La promesa se dio, la promesa se cumplió. Y esa promesa cayó sobre sus hombros. Allí hay gracia. Veámosla. El plan no se deshizo, sino que el plan se cumplió. Él lo dijo hace tiempo que lo iba a hacer y se cumplió. Ahora veamos cómo Pablo llega a su recordatorio en el capítulo 3 del ornamento de la ley en relación con el plan de Dios. Viendo una vez más, La promesa vino primero. La ley vino después. Y la promesa está presente en todo. Amén. La promesa vino primero. La ley vino después. Y la promesa está presente en todo. Vean lo que dice aquí, en versículo 15. Hermanos, tomemos una comparación. Cuando alguien ha hecho su testamento en debida forma, nadie puede anularlo ni agregarle nada. En el caso de Abraham, las promesas eran para él y para su descendencia. La Escritura no dice para los descendientes como si hubiera varios, sino que habla en singular para tu descendencia y en esta en Cristo. Ahora digo lo siguiente, si Dios ha hecho un testamento en debida forma, la ley que vino 430 años después no pudo anularlo ni dejar sin efecto la promesa de Dios. Si la herencia es el fruto de la ley, ya no es fruto de la promesa. Y precisamente la herencia era promesa y don de Dios a Abraham. Eso lo vemos en el 16 y 17 que el Señor toma ahí en la promesa, que esa promesa es para la gente de Dios. Pero una semilla en particular es la que está afuera, que es Jesús Cristo. Porque la promesa vino de la promesa que se le dio a Abraham, que fue esa promesa ninguna otra que el Cristo. La promesa es la gracia de Dios que vino desde Abraham, desde la fe de él y toda la justicia de Dios después de tantos años que se dio esa luz. Esa ley de 400 años que pasó, vino Jesús. Todo se ha cumplido. Su gracia procede de la ley. La promesa vino primero, la ley vino después y la promesa está presente en todo. Si no se hubiera dado este sacrificio de Jesús, no se hubiera cumplido la promesa. Él vino a dar la ley para que nosotros hubiéramos sido perdonados en la sangre de Cristo. La ley en el versículo 21 nos dice que la ley nos pone para guiarnos hacia Cristo, porque nos guía al perfecto sacrificio que fue Cristo por nosotros, su sangre y su vida por nosotros. Pablo entonces nos recuerda en el capítulo 3, nos recuerda hablando acerca del Espíritu en Gálatas. Y allí nos habla. De hecho, en el capítulo 5, que es uno de mis capítulos favoritos acerca del Espíritu Santo. Es la escritura maravillosa. Pablo empieza hablando acerca del Espíritu aquí. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu? Jesús nos dio el Espíritu. Cuando Jesús ascendió, ese es uno de los beneficios más grandes que hemos recibido. Oh, Señor. Y es exactamente lo que Él hizo. Jesús estaba en Palestina, estaba en Judea, estaba en Galilea, estaba en Samaria y estaba ahí en ciertos tiempos, pero el Espíritu Santo está simultáneamente en todos lados, porque Él es Dios, porque Él es omnipresente, Él puede hablarte a ti y a mí. Él puede hablarnos a todos directamente y sabe todo lo que está pasando en tus corazones. Ese es el infinito Dios, es el omnipresente y se nos ha dado a nosotros en el Espíritu. Él nos ha dado el Espíritu Santo. Amén, amén. Pablo les pregunta a los creyentes, les dice, ¿ustedes creyentes han recibido el Espíritu Santo que Él nos entregó? Pablo comenzó a preguntar eso. ¿Por qué está preguntando que se recibieron el Espíritu al observar la ley? Porque se dio el regalo del Espíritu. En los dos, en hebreo y en griego, se interpreta, tanto en griego como en hebreo, la palabra Espíritu se traduce como aliento o viento en el lenguaje. ¿Qué es? Esa es la idea. Es el vivir las cosas. Nosotros que tenemos respiración, estamos vivos. Y los que tenemos vida, tenemos respirar, tenemos oxígeno. Y eso, la palabra pneuma significa espíritu o aliento. Es vida en las personas. Ahora, cuando yo me moví aquí a Marshalltown al principio, yo noté algo. No sé cómo ustedes se duermen, pero para una persona que se mueve aquí, ustedes se dan cuenta bien rápido, pero yo los primeros meses que me moví dije, ¿cómo duermen aquí en este pueblo? Por todos lados escucho los trenes, los carros, ambulancias, y digo, todo se escucha. Y yo donde yo estaba, yo no tenía todos esos sonidos alrededor. Y digo, ok, ya sé por qué distancia vienen los trenes, ahora que ya he aprendido los sonidos. Y yo me preguntaba al principio, ¿cómo todos duermen así? ¿Por qué? Porque todos están acostumbrados. Si las personas pueden dormir abajo de un aeropuerto, pues lógico que podemos dormir con cualquier ruido. Ahora, algo así les voy a decir. Cuando hay trenes por todos lados y se escuchan los ruidos, sí, hay trenes donde quiera que vayamos. Pero yo siempre estaba viendo los trenes y se me hacía fascinante cómo los trenes se mueven, y yo lo veía en los juguetes también. Y yo veía como los trenes, cuando yo era pequeño, cuando era niño, me divertía mucho ver esos juguetes de trenes. Se me hacía fantástico. Era algo divertido. Y no es algo que yo quiero hacer, manejar un tren. Pero ese tren está siempre en las vías del tren. Porque los trenes tienen llantas. Y los trenes tienen un motor eléctrico y se le provee de todo. Tiene todo lo necesario para que el tren se pueda mover. El tren está completo para que pueda funcionar. Si no tuviera ese motor, no se movería. ¿Por qué? Porque estaría sin electricidad. ¿Saben? Lo siento. Me estoy saliendo del tema, pero yo iba a ciertas unidades que yo veía que subían y bajaban, y había motores eléctricos que sacaban el poder, la electricidad y la energía para que se movieran las máquinas. Y cuando yo trabajaba en unos hoyos, en esa fontanería de aceite, yo podía ver el poder de electricidad hasta 25,000 pies de distancia hacia abajo, podía dar todo ese poder para la maquinaria, todo lo necesario para que se moviera todas las máquinas. Y yo me quedaba impresionado de cuánto poder había en la energía. ¿Y qué pasaba si se iba la electricidad? Pues todo se iba a detener. ¿Qué pasa cuando no hay electricidad? Nada. Nada sucede. Todo queda paralizado. Aunque esté ahí la maquinaria tan alta, aunque esté tan bonito el tren, aunque estén tan grandes esas máquinas, no pasa nada sin poder, sin electricidad. Aunque sea tan pesada y tan gigante, no se mueve si no hay electricidad. El Espíritu pone el aliento en el creyente. El Espíritu de Dios nos da el poder aquí adentro de nosotros. Pablo les recordó a los Gálatas acerca de la fe, que vivirán por fe, en obediencia al Espíritu Santo, vivir diariamente en fe, así como el Espíritu nos guía de acuerdo a su palabra, porque Él trabaja aquí adentro de nuestros corazones. Y lo mencionamos hace semanas atrás, cuando los fariseos estaban tan creídos, se vestían extravagantemente, pero Jesús no quería lo de afuera. Jesús quiere lo de adentro, crucificar la carne y permitir que el Espíritu Santo trabaje dentro de nosotros, que ese cuerpo, ese Hijo de Dios, sea ayudado a vivir la vida de acuerdo a lo que el Espíritu de Dios nos guía. Es el poder del Espíritu el que nos da eso. Ellos no vivirían, los creyentes no van a vivir de una hoja para ver cómo les va momento a momento. No sería una copia de madera de la vida. Será una vida que es dinámica. Eso significa que su vida va a ser una fuerza que estimule el cambio o el progreso dentro de un sistema o proceso. Amén. Ahora la ley se ha cumplido como estaba escrito, tal y como estaba escrito en el corazón de los que están goteando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos empodere para vivir. Ahora sé que aquí está Darren y voy a hablar con Darren porque voy a bromear acerca de él porque lo conozco desde que estábamos en el grado 7 y nos conocemos. Nosotros mirábamos antes los signos para detenernos. Y yo veía esos mensajes de tráfico de detenernos, el alto, y lo veía como de reto. Porque yo miraba hacia alrededor quién me miraba y yo quería traspasar el alto. Yo no quería detenerme. Yo me recuerdo que me gritaron varias veces, varias personas, no han visto que a veces las personas nos gritan y nos levantan los brazos cuando nos pasamos un alto. Bueno, cuando yo tenía 16 años, para mí eso era divertido. Y decía, lo voy a hacer otra vez. ¿Por qué? Porque era travieso. Algo pasó en mí. Sí, cuando yo tenía 16 años, realmente no estaba atento acerca de lo que puede causar el accidente que yo estaba manejando ese carro. Nunca. Solamente lo que pasaba por mi cabeza es que yo quería tener más poder, por sobre todo. Y pasar todo lo que me dijeran que no, yo lo quería pasar. Y aquella persona que me gritaba que lo estaba haciendo mal, que me detuviera, yo me burlaba. Y de repente, ¿qué pasó? Me hice padre y me hice madre. Y empecé a cargar a mi pequeño bebé. Y cuando cargué ese pequeño bebé, me di cuenta de que esta vida de mi bebé es tan frágil y tan preciosa que solamente dependía de mí. Y tú nunca quieres manejar como un idiota en las calles una vez más. Y de ahí en adelante, esa persona que gritaba, ahora era yo la que les gritaba a los otros. Deténganse. Y ese cambio, él sigue siendo ahí, el signo del alto. El alto nunca cambia, sigue siendo ahí, si nosotros somos los que cambiamos. El cambio no está en el anuncio, el cambio pasa adentro de nosotros. El Espíritu Santo es el que trae la convicción del pecado. El Espíritu Santo es el que trae y nos dice, tú estás equivocado, tienes que hacer las cosas correctas. El Espíritu Santo es el que nos trae la Escritura, nos recuerda la Escritura. Mientras caminamos, es el Espíritu Santo el que nos va encaminando, es el que nos va guiando. Ese es el modelo, yendo en las vías que el Señor nos ha mostrado, el camino del Señor. Ahora vivimos la vida en verdad cuando estamos llenos del Espíritu, cuando seguimos en el Espíritu. La vida está dentro de nosotros. Si nosotros somos santificados, si vivimos una vida verdadera, no una copia, sino que vivimos la vida en verdad en Cristo, en amor, porque algo ha cambiado. Amén. Quiero terminar esto diciendo, ustedes están en Cristo Jesús y todos son hijos de Dios gracias a la fe. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son un solo en Cristo Jesús. La promesa se ha dado y ahora somos traídos adentro de la promesa. Somos identificados a través de su muerte. Él nos dio vida en su resurrección. Esa es la promesa que se nos dio. Mire cómo esto se resume en la promesa dada a los creyentes. Ahora son niños a través de la simiente. Se han convertido en la simiente de Abraham. Esta es la promesa que procedió a la ley y continúa hasta el día de hoy. Vivimos en Él como vivimos en fe en Él. Él nos llama a sus hijos. Él no nos da simplemente nuevos nombres, sino que también nos da nueva esperanza, nueva vida, y Él nos guía. Santo Dios, te damos gracias por tu Escritura Santa. Gracias por todo lo que tú continúas haciendo en nuestras vidas. Gracias por la manera que tú trabajas en nuestras vidas y en la gente. Te pedimos que tú nos guíes, porque tú eres más que suficiente para hacerlo. Que se haga tu voluntad sobre nosotros, porque queremos vivir nuestras vidas en fe, Señor. No en el poder humano, sino nuestras vidas en tu fuerza. Señor, que se haga tu voluntad sobre nosotros. Señor, guía tu gente para que nos des las fuerzas que tú tienes y usa nuestros corazones para que tú nos permitas amar como tú amas. Permítanos, Señor, de esa manera tan grande que tú tienes. Permítanos vivir como tú quieres que vivamos. Trabaja a través de nosotros en el poder del Espíritu Santo. Te lo pedimos todo esto en el poder del nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, el servicio ha terminado. Pueden ir en paz. Y el Señor ha estado haciendo esto porque sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy. Sigue caminando con nosotros. El mismo Dios que dio la promesa es el mismo Dios que nos guía. Vayan en las fuerzas de Él. Amén, hermanos.